Vamos a hablar de una institución extraña que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Como bien sabemos, en muchas dinastías europeas debía certificarse la consumación del matrimonio, ¿no? La unión sexual, para que el sacramento quedara cristalizado y el casorio fuera lícito. Un matrimonio no consumado no podía fundarse. Entonces, había que certificar de algún modo que la unión sexual había ocurrido. ¿Cómo hacerlo? Porque no es que preguntarle al tipo. Bien. Podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa, ¿no es cierto? Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años, en realidad, para disolver el matrimonio, y transcurrido ese lapso, si no había satisfacción, entonces sí se disolvía, pero no antes. Justiniano ordenó que se esperaran 3 años antes de disolver un matrimonio por aquellas razones. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales e incluso en la literatura. Eran la inversa de los filtros de amor. En vez de un gualicho para enamorarse, eran un hechizo que impedía el amor. Muchas víctimas alegaban padecer ese tipo de encantamiento ante la sugerencia de la dama o del hombre, incluso de destruir el matrimonio. Decían, mire, discúlpeme, pero estoy hechizado. Hay un antecedente extraño y velado en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Ese decreto pareció dictado por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en la indisolubilidad del matrimonio. Voltaire se pregunta cómo es tan poco conocida esa ley papal y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria. Pero bueno, ese era Voltaire, que era muy malvado. Pero vamos al asunto del Congreso de las Funciones Matrimoniales. Veremos un caso puntual de la historia francesa. Gabriel d'Estrées era un amante del rey Enrique IV. Ella estaba casada con Nicolás d'Amerval y el rey con la famosa reina Margot, Margot de Valois, ¿no? Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César. Pero ese hijo era legalmente hijo de Nicolás d'Amerval, puesto que, como dijimos, era el esposo de Gabriel. La certeza respecto a la paternidad reside en que Gabriel no se unía a su esposo desde hacía largo tiempo. Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más de César. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para conseguir casarse con Gabriel. Para eso, primero, ella debía separarse, y él también. Gabriel, a petición del rey, envió al obispo de Amiens una curiosa súplica. Dice así:
se declara que Gabriel d'Estrées, cuando tenía 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, y desde hace 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra hacer entre personas capaces en legítimo matrimonio. Eso era consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia del esposo. Convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Agregó que no había falta de amor, puesto que había intentado en varias ocasiones acercarse a su esposa. Por su parte, Gabriel se fingió lesionada por no haber recibido el débito conyugal. Y se inició un proceso que divirtió muchísimo al pueblo, naturalmente, ¿no?
Gabriel creía que conseguiría la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Annerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias, por lo que podía recuperar a sí mismo a su esposa y arruinar de ese modo las intenciones del rey. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso íntimo. Se trataba de un procedimiento utilizado desde hacía 2 siglos en las demandas de divorcio por impotencia. El marido, acusado de no haber sido un compañero galante, era analizado por un consejo de notables. Lo dejaban acostarse con su esposa y, a la voz de Aura, debía correr las cortinas y esforzarse por cumplir con la dama. Se le concedían 2 horas para la prueba, a la que asistían, además de los médicos, algunas matronas. En cualquier momento, el marido, cuyo honor estaba en juego, podía llamar a los testigos, a la voz del hijo el pollo, para hacerles comprobar su victoria. Casi siempre, el desdichado, impresionado por la presencia multitudinaria de jueces, permanecía en el estado por el cual se lo juzgaba. Ya se sabe que no es tan sencillo entusiasmarse uno en presencia de un consejo de notables. Hay uno de los notables que me hace carita, le dicen a mí. Bueno, Nicolás d'Annerval solicitó la prueba del Congreso, pero cuando vio llegar a la comitiva, venían los notables escupiéndose las manos, se asustó antes del desafío y redactó lo siguiente, a modo de informe y renuncia. Dice: por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento en la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo de Amiens. Mas advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Dijo, firmado el tipo. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar casarse con su querida, con la que casó. En 1659 hubo otro caso. El marqués de Langeais pidió la prueba del Congreso para refutar los decires de su esposa María de Saint-Simon, que andaba diciendo que el tipo, en fin. Y, En estos casos, casi un siglo después era esto del asunto de Enrique IV, había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate, pero al marqués no le fue bien ni en el primero ni en el segundo round. La Cámara declaró al marqués impotente, anuló el matrimonio, le prohibió casarse otra vez, e incluso permitió que su esposa eligiera otro esposo. Ahora bien, el marqués eludió la sentencia del Congreso. Se juntó con Diana de Novelle, de la que tuvo 7 hijos. Cuando murió la primera mujer, aquella que se había casado con otro, el marqués de Langeais apeló a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Los jueces confirmaron su unión con Diana de Novelle y se lo declaró potente y le perdonaron las costas del juicio, que siempre corrían a cargo del impotente. Era un principio jurídico, el impotente garpa. Bueno, por suerte, aquí el Congreso íntimo fue abolido en 1667. ¿Qué cosa? ¿Le gustó?
Sí, me quedó muy linda.
Vamos a dedicar esto, desde luego, al marqués de Langeais, pobrecito, que le hicieron una fama que no merecía. Como lo demuestran los 7 hijos que puntualmente le hizo a Diana de Novelle. Bueno. Pero y a todas las que fueron examinados por estos congresos de notables. Nada cuesta imaginarse la escena, ¿no? Ahora, ¿quiénes pertenecían al congreso de notables? Algunos notables de doyas.
Sí.
Usted como psicoanalista, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿En qué se perturba la psique de un amante ante un consejo de notables? Y otras preguntas anexas, ¿no? Que ustedes pueden formular por teléfono. Por ejemplo, ¿dónde conviene que se ponga el consejo de notables? ¿A los pies de la catrera? ¿Detrás de la cabecera? Para que no te vea el tipo. ¿A los costados? ¿Sentados? ¿Parados?
Atrás de la cortina.
Cogoteando, ¿no? Atrás de las cortinas. ¿Deben permanecer sin hacer comentarios? ¿O...?
Puede ser.
¿O les está permitido dar aliento al amante con gritos como metele que son pasteles? O métale, marqués.
No, calculo que no podrían hacer exclamaciones de ningún tipo. Ni a favor ni en contra.
Bueno, no, pero la pregunta que usted debe contestar es, ¿en qué influye la presencia del Consejo de Notables?
Y le diría que si uno no es un exhibicionista, influye en contra totalmente, Alejandro, porque está obturando el deseo.
¿Y si uno es exhibicionista?
Ayudan. Entonces ayudan.
Pero ¿por qué no le preguntan al tipo?
Y por ahí se entera en ese momento que es exhibicionista.
Claro.
Por ahí no sabe.
Claro, le empezó a gustar y desde entonces llama al Consejo de Notables, claro, que venga todas las noches.
Incluso cuando está solo el tipo.
Esto es lo que andaba necesitando yo.
¿Sí? ¿Sí?
Un buen consejo de notables.
Sí, sí. Pero bueno, no, y usted no respondió quiénes formaban parte de ese consejo, que eran médicos, personas de alta alcurnia.
Más que nada, escribanos, médicos y matronas.
Uh-huh. ¿La matrona para qué?
Para atender a la muchacha en algunas cuestiones enojosas para el médico.
Uh-huh.
Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos a propósito del Consejo de Notables. Y...
¿Estaba ocupado el discotecario?
¿Eh?
¿Estaba el discotecario o estaba ocupado?
Estaba ocupado, se oían ruidos a ver.
La música fuerte está.
Y nos recomendó el vals que lleva por título Amémonos.
Uh-huh.
Lo que suele decirse al comenzar la prueba.
Uh-huh.
A la voz de Aura, Amémonos.
Es decir, largaron.
Claro. La hinchada gritó, largaron.
Largalo.
Y ahí fue el desbande. Dios
mío.
Bueno, vamos a oír entonces este vals, Amémonos, que canta Antonia Palma. Adelante, Antonia.
Buscaba mi alma, borraba en tu alma, buscaba yo la virgen de mi frente, buscaba con su labio dulcemente, en el pedido de amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueño me disipa desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios que siente su presencia, yo presentí en el mundo su existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo, como lo ignoraba. pero tu alma cerca de mi alma estaba, más siempre te entiendo que amémonos, bien que en este mundo, donde la luna canta, se derrama, ya te quieres quitar lo que te ama. Es ver tus ojos, es ver tu pensamiento, de que el alma lleva el firmamento, y es en morir a tu pie de adoración.
Ha cantado Antonio Tormo, Amémonos.